sin son de cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Califica Organización Internacional como mecanismo indirecto de censura el tarifazo de Etexa.
Denuncian cubanos desde la isla que los apagones perturban la vida cotidiana.
Niegan libertad condicional a emblemática presa política en Cuba.
Investigan en Colombia atentado contra aspirante a la presidencia del país.
Y en los deportes, tres cubanos impulsan un total de 5 carreras, pero los medias blancas aún así pierden el juego contra Kansas City.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy lunes 9 de junio de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía, la producción de Janel Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz, voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, expresa su profunda preocupación por el reciente aumento de las tarifas de Internet móvil en Cuba, calificándolo como un mecanismo indirecto de censura que profundiza el aislamiento informativo de la población y restringe el derecho a la libertad de expresión. José Roberto Dutrix, presidente de la SIP y director general de la prensa gráfica de El Salvador, dijo: "Lamentablemente, esta medida afectará la comunicación de los cubanos de a pie, pero también el trabajo de medios y periodistas independientes, así como de voces críticas que dependen de Internet para difundir y acceder a información alternativa". Por su parte, Marta Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo que el llamado tarifazo restringe la capacidad de los ciudadanos para informarse, expresarse y participar en debates públicos en línea, y añadió: "Esta medida asfixiante se suma a las ya existentes barreras para conectarse a Internet y a la constante vigilancia estatal de las comunicaciones digitales, lo que genera un clima de autocensura y miedo a represalias".
Cubanos dentro y fuera de la isla plantean una alternativa para castigar al régimen de La Habana por la subida de los precios de Etexa. Yolanda Huerga explica.
Los cubanos están llamando a un cese de las recargas internacionales como forma de protesta ante lo que consideran un apartheid digital por la reciente subida de precios a los servicios de Internet impuesta por el monopolio de las comunicaciones, Etexa.
Yo nunca me atrevería a pedir un parón de comida, o sea, de los envíos estos de remesas, de combo, pero con las recargas es diferente. No le va a afectar grandemente que no puedan acceder a más datos gigas.
Dijo Amar. Martí Noticias, la activista residente en Miami, Zaylí González Velázquez, una de las promotoras de la iniciativa.
El abuso, los que podemos pararlo, de verdad, además de todas las protestas que genuinamente los muchachos dentro de Cuba están haciendo, es el exilio. ¿Quién puede decirle al gobierno de Cuba que no nos van a seguir extorsionando?
El gobernante Miguel Díaz-Canel, el jueves en la noche, justificó el tarifazo, argumentando que evitará el desplome inminente del sistema de telecomunicaciones del país. Sin embargo, los cubanos acusan a Etexa de haber recaudado durante años millones por concepto de recargas internacionales sin hacer inversiones en infraestructura y cuestionan que en lugar de buscar soluciones al reclamo popular, el régimen insiste en el sacrificio.
Ya esta semana están promoviendo una promoción de recarga internacional para recopilar dólares y por supuesto que es tremendamente abusivo, pero más que nada me preocupa cómo esto va a aumentar aún más el precio del dólar, sube el precio de los alimentos, del aceite, del arroz, de los huevos, que ya están bastante caros.
Por otro lado, cubanos de la isla han convocado a sus compatriotas que viven en el extranjero a no apoyar la medida de TETSA, que convierte el acceso a Internet en un privilegio y profundiza la brecha económica y social.
Que hagan un paro, porque son tantas medidas injustas que van en contra del bienestar y del desarrollo de la sociedad, del pueblo, de que ahora también, por lo único que uno puede estar informado, también te quieren quitar y que te racionan el agua, la electricidad, la comida, todo, también quieren hacerlo con Internet.
Señaló a Martín Noticias Lesbia Vázquez desde Pinar del Río.
Muchos me lo dicen, pero es el criterio de todos.
Marilady Fuentes de Santiago de Cuba calificó como atropello contra las familias y los exiliados la medida de TETSA.
El exiliado que ponga una recarga está cooperando con la dolarización. Ahora es TETSA, después vendrá la electricidad, el agua, el gas. En el capitalismo hay de todo, pero hay que trabajar duro. Y el dinero cuesta. Si los cubanos que vivimos en Cuba, si tuviéramos un poquito de amor por nuestra familia, le decíamos que no nos recarguen.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y Tania Elena Velázquez Rodríguez, la presidenta del Monopolio Estatal de Telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, fue incluida este fin de semana en la lista de represores cubanos por contribuir a reprimir la libertad de expresión e información del pueblo con el polémico tarifazo que ha encendido las críticas de la población en la isla.
Velázquez, calificada como represora de cuello blanco, fue acusada de violar el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ampara la libertad de opinión, expresión e información.
La funcionaria también es acusada por el proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba de violar el derecho al acceso asequible a Internet al imponer y justificar públicamente un prohibitivo e impopular aumento de los precios del servicio de datos móviles, detalla el expediente abierto por represores cubanos.
Y continuando con noticias de Cuba, las autoridades de la prisión de mujeres La Bellotex en Matanzas negaron la libertad condicional a Sisi Abascal Zamora, según denunció a Cuba Lex, la madre de la presa política.
Ania Zamora informó al Centro de Asesoría Legal que la negativa se justificó con una supuesta conducta negativa porque la joven se niega a participar en actividades políticas, a estudiar o trabajar, como forma de protesta por estar encarcelada injustamente.
Abascal Zamora, de 27 años, fue condenada por los supuestos delitos de desacato, atentado y desorden público tras su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas.
La joven sentenciada a 6 años de cárcel fue encarcelada antes de cumplir los 24 años y es considerada la dama de blanco más joven de la organización opositora femenina. Sisi tiene una postura política firme y eso no se lo va a quitar nadie. Eso es obra de la seguridad del Estado, explicó Zamora.
Desde la isla, cubanos hablan de las dificultades para vivir de forma cotidiana en medio de los prolongados apagones. Ivette Pacheco informa.
La escasez de electricidad en Cuba ha transformado las tareas domésticas cotidianas en un lujo inalcanzable para muchos residentes. Cocinar y planchar actividades básicas se vuelven imposibles debido a los extensos apagones que azotan a la isla. Damaso Fernández, opositor en San Andrés, Holguín, lo confirmó en una entrevista con Radio Martí.
Planchar, yo creo que ya aquí nadie plancha. El almuerzo ya no es almuerzo, ya desayuno no hay. Entonces las personas que lo con el carbón, la persona logró conseguir algo para hacer el almuerzo, ya no va a ser un almuerzo, ya va a ser una comida, porque ya entonces ya con el carbón hace almuerzo y deja para la comida. Ya no hay desayuno, ya no hay nada, ya aquí ya se cura. Hay personas que se levantan a las 3 de la mañana, a las 4 cuando hay electricidad, y hacen todo junto.
En Colón, Matanzas, la situación es crítica. Dagmara, una residente local, nos dijo que no puede enviar a sus hijos a la escuela debido a los apagones.
Sin corriente nuevamente, se acuestan sin corriente, se levantan sin corriente, incluso sin poder desayunar. Tienes que mandarlos a la escuela. Los míos, en mi caso particular, yo no los mando. Bueno, los apagones son en cualquier horario.
La Unión Eléctrica de Cuba ha pronosticado para este lunes una afectación en el horario pico que podría alcanzar los 1.570 megawatts, lo que agravará aún más los cortes eléctricos en el país, según informó. Desde Baracoa. Guantánamo, el periodista independiente Emilio Almaguer reportó que solo disponen de 2 horas de electricidad al día en esa localidad, lo que convierte la realización de tareas domésticas en un verdadero privilegio.
Porque también estamos cocinando con leña, con carbón, con lo que aparezca, con aserrín, porque la balita de gas está a 25 mil pesos, un cambio de balita nada más. Y no hay quien aguante esto es insoportable. Ahora esto sí llegó y es preocupante la situación. Afortunadamente muchos niños no los pueden mandar a la escuela. Nada, el que se dé el lujo de planchar una ropa por la mañana para irse para el trabajo, vaya, es un privilegiado aquí en Baracoa.
Ivet Pacheco, Martín Noticias.
Y el jefe de la misión de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, continúa visitando diversas partes de Cuba y sus contactos con sectores de la sociedad civil. En la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, el jefe de la misión diplomática describió lo que este domingo sucedió.
Este domingo, en la ocasión de celebrar la solemnidad de Pentecostés, fuimos en la lanchita de Regla a misa en la capilla de Virgen de Regla. Bueno, antes de abordar la lanchita, estuve hablando ahí con un pescador, con algunos habaneros que estaban a punto de ir a misa, y fue una buena oportunidad y de intercambiar. Entramos ahí en la lancha y justo estaba a punto de hacer la tradicional ofrenda a la Virgen de Regla, que se acercó ahí una señora, quería, bueno, ofrecer su opinión, algunas críticas, obviamente, a la política de Estados Unidos. Algunos decían que estaba montado, yo no sé. Pero en todo caso, eso es lo que quiero hacer, recorrer el país, escuchar las diferentes opiniones del pueblo cubano y compartir con ellos. Entonces entramos, participamos ahí en una linda misa. Fue un placer conocer al padre Castro y compartir con el consejero de la Anunciatura, Monseñor Rotter. Y además rendimos un homenaje a la Virgen de Regla. Un bonito día, un bonito domingo y hasta la próxima.
Cuando son las 12 y 11 minutos del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. Varias protestas sacudieron zonas de la ciudad californiana de Los Ángeles durante el fin de semana en respuesta a la política migratoria de la administración Trump, lo que provocó enfrentamientos entre manifestantes y policías que condujo a docenas de arrestos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La policía de Los Ángeles declaró el centro de la ciudad como zona de reunión ilegal y ordenó a los manifestantes que se dispersaran el domingo por la noche tras el tercer día de violencia que surgió durante las protestas contra la política migratoria del presidente Donald Trump. Unos 300 miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados por Trump en el fin de semana para ayudar a sofocar las protestas, una medida que el gobernador de California, Gavin Newsom, calificó de ilegal. Por su parte, el presidente Trump denunció las protestas contra las redadas y detenciones del Servicio de Inmigración y Aduanas en California como turbas violentas e insurrectas, y aseguró que se restablecerá el orden. El presidente habló con la prensa antes de abordar el avión presidencial. Al preguntársele cuál sería el límite para enviar Marines estadounidenses en lugar de miembros de la Guardia Nacional, Trump respondió que sería él quien lo decidiría. Él dice que si ven peligro para el país y los ciudadanos, se mantendrán firmes en cuanto a la ley y el orden. Dice que se trata de la ley y del orden y que se enviará lo necesario para garantizarlo. Las protestas del domingo en Los Ángeles, una ciudad de 4 millones de habitantes, se concentraron en varias cuadras del centro, además de las ciudades aledañas de Paramount y Compton, que son parte del condado de Los Ángeles. El jefe de la policía de Los Ángeles, Jim McDonald, dijo el domingo que él creía que los responsables de la violencia no eran los mismos que estaban ejerciendo legítimamente su derecho a expresar sus opiniones sobre el tema de la aplicación de la ley migratoria. Mientras tanto, las autoridades en California anunciaron que presentarían una demanda contra la administración del presidente Trump al no considerar que tenía autoridad para ordenar el despliegue de la Guardia Nacional. El gobernador del estado, Newsom, en una entrevista con la cadena de televisión MSNBC, dijo que con el despliegue de la Guardia Nacional se le echaba leña al fuego. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Son las 12:14 y el equipo médico que atiende a Miguel Uribe Turbay, senador del partido opositor Centro Democrático y precandidato a la presidencia de Colombia, informó que sigue en estado crítico después de que recibiese varios impactos de bala durante un mitin celebrado el sábado en Bogotá. Según el último parte médico difundido hoy por el Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá, con el consentimiento de su familia, el opositor del Partido Conservador ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados. El equipo médico indicó que siguen comprometidos con cualquier tipo de esfuerzo que conduzca a su evolución. Su situación reviste la máxima gravedad, por lo tanto, el pronóstico continúa siendo de carácter reservado. El director de la Policía de Colombia, el general Carlos Fernández Triana, dijo en una rueda de prensa que la pistola utilizada por el menor de 15 años, principal sospechoso del ataque, fue adquirida en Estados Unidos. Europa Press informa.
La Fiscalía de Colombia imputará los delitos de intento de asesinato y tenencia ilícita de armas al menor de 15 años sospechoso de atentar contra el senador y aspirante a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe, que sigue extremadamente grave tras recibir varios disparos por la espalda durante un mitin en Bogotá. El organismo va a solicitar en las próximas horas la imputación de estos dos delitos al joven, que ha sido detenido mientras portaba un arma de fuego. Así las cosas, espera que el sospechoso declare ante un juez para determinar su responsabilidad en el atentado y la existencia de posibles conexiones con organizaciones criminales que habrían instrumentalizado al menor, según apunta Radio Caracol.
Hoy tenemos el senador
y aspirante presidencial sigue extremadamente grave, según el último parte médico distribuido por el Hospital de la Fundación Santa Fe de Bogotá.
El presidente colombiano Gustavo Petro ordenó ampliar la seguridad sobre todos los candidatos presidenciales, los miembros de la oposición e integrantes del gobierno tras una petición del Centro Democrático, formación fundada por el expresidente Álvaro Uribe, la que pedía medidas inmediatas de protección.
Y precisamente sobre este tema, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó el intento de asesinato contra el senador colombiano Miguel Uribe.
Rubio escribió en su cuenta de X: Estados Unidos condena en los términos más enérgicos el intento de asesinato del senador Miguel Uribe. Esta es una amenaza directa a la democracia y el resultado de la retórica violenta de izquierda que proviene desde los niveles más altos del gobierno colombiano.
Rubio recordó los avances de Colombia en las últimas décadas para consolidar su democracia y su seguridad y advirtió que el país no puede permitirse regresar a los días oscuros de violencia política.
El secretario también hizo un llamado directo al presidente Petro para que modere su retórica incendiaria y proteja a los funcionarios colombianos.
Finalmente, Rubio expresó solidaridad con la familia de Uribe y exigió que los responsables del ataque enfrenten la justicia. Nos unimos en oración con la familia de Miguel, sus seres queridos y sus seguidores. Los responsables de este ataque deben enfrentar la justicia, concluyó el secretario de Estado.
Y en otra orden de noticias, el gobierno de Ecuador anunció que requerirá visas de tránsito para ciudadanos de 45 países que ya necesitan visa para ingresar al país.
La nueva disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana afecta a naciones como Venezuela, Cuba, Haití, Irán, China, Corea del Norte y otros países africanos y asiáticos. Hasta ahora, estos ciudadanos solo requerían visas si su destino final era Ecuador, pero con la nueva disposición también deberán tramitar un visado si su paso por territorio ecuatoriano es solo de tránsito, es decir, para conexiones aéreas hacia terceros países.
Según el comunicado oficial, el propósito es fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio. Además, insiste en que esta modificación se adopta en el marco de la lucha del gobierno nacional contra el crimen organizado transnacional, en particular contra las mafias de la trata de personas y tráfico de migrantes.
Y continuando con noticias de América Latina, un total de 17 víctimas y 30 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela contabilizó en el mes de mayo la ONG Espacio Público.
Documentamos desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento, restricciones al trabajo periodístico y criminalización del trabajo de organizaciones defensoras de derechos humanos, indica la organización en el último boletín.
La criminalización, las restricciones a la prensa y la falta de acceso a la justicia reflejan la gravedad del retroceso democrático que atraviesa Venezuela, señala la ONG Espacio Público.
12:19, el presidente de Argentina, Javier Milei, cierra el Madrid Economy Forum, el grito de muerte al socialismo y críticas al presidente español Pedro Sánchez, informa Europa Press.
El presidente argentino Javier Milei ha cargado este domingo contra el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, al que ha calificado de bandido local durante el acto de cierre del Madrid Economic Forum celebrado en el Palacio de Vistalegre, entre una multitud que ha insultado insistentemente a Sánchez.
Si quieren darle también zurra al bandido local, no tengo problema.
Milei ha irrumpido en el escenario jaleando a los asistentes.
¡Viva la libertad, carajo! ¡Fuerte el socialismo! ¡Viva la libertad, carajo!
El dirigente argentino ha celebrado los insultos al presidente desde el mismo escenario en el que hace poco más de un año llamaba corrupta a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, durante un acto electoral de Vox. El incidente provocó la salida de la embajadora española de Buenos Aires y una escalada de tensión diplomática que duró 5 meses. El sábado Milei se vio también con el líder de Vox, Santiago Abascal, quien no ha intervenido en el acto de Vistalegre de marcado carácter económico. Milei ha defendido durante una hora de discurso los logros económicos de su país como consecuencia de su política de recortes y se ha referido a su plan para sacar los dólares escondidos.
Si la economía argentina de acá al 2031, en caso de que me tocara ser reelecto, podríamos estar bajando más de 1.5 puntos del PBI por año de impuestos, y eso significaría devolverle a los argentinos de bien ni más ni menos que 500.000 millones de dólares. ¡Pasa que eso sí es ser libertario!
Así también ha especulado con un posible segundo mandato.
Pasamos a Perú, donde la justicia impuso al expresidente Pedro Pablo Kuczynski la prohibición de salir del país durante los próximos 18 meses mientras avanza la investigación en su contra por lavado de dinero, una medida que ha llegado poco después de que intentara este sábado viajar a Estados Unidos.
Kuczynski, de 87 años, está acusado de liderar una organización criminal dentro de su partido llamado Peruanos por el Cambio, que habría recibido dinero de manera irregular para la campaña de 2016.
El exmandatario ha adelantado que presentará un recurso de habeas corpus para poder viajar a Estados Unidos, donde se encuentra su esposa, y ha denunciado que las autoridades migratorias, de manera arbitraria, le impidieron tomar su vuelo, vulnerando así todos sus derechos.
Destacamos noticias internacionales. Los gobiernos de Rusia y Ucrania efectuaron hoy un primer intercambio de militares prisioneros de menores de 25 años en cumplimiento de los compromisos sellados en la reunión del pasado 2 de junio en Estambul y tras acusaciones cruzadas sobre supuestos retrasos en la puesta en marcha de los canjes.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó en redes sociales del inicio de este intercambio, que proseguirá en varias fases durante los próximos días. El proceso es bastante complejo, con muchos detalles sensibles, y las negociaciones siguen prácticamente cada día, ha matizado.
Zelensky no ha dado cifras exactas de las personas beneficiadas por el canje, al igual que tampoco lo ha hecho el Ministerio de Defensa de Rusia, señala Europa Press.
Y pasamos a Rusia, donde el Gabinete de Ministros aprobó un proyecto de ley que tiene como objetivo aumentar la responsabilidad penal por violar la legislación sobre agentes extranjeros, después de que a mediados de abril el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmara un paquete de medidas que amplían las condiciones para considerarlo agente extranjero e introducía nuevas prohibiciones para las personas reconocidas como tal.
El presidente del Comité de Cámara del Parlamento para la Investigación de Injerencia Extranjera en los Asuntos Internos de Rusia, Vasily Piskarev, confirmó esta propuesta y explicó que propone excluir de la disposición la condición de reincidencia en el plazo de un año y establecer una sanción administrativa única.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Aquí está.
Después de 2 días de descanso llega Pepe la Calle.
Y es que José, no sé por dentro, por dónde comenzar.
Por donde usted quiera, porque hay de todo.
Bueno, Carlos Alcaraz.
No,
ustedes lo vieron.
Sí, claro
cinco
que lo vi.
Cinco horas y media estuvo a punto de perder no una, no dos, no tres, sino con 6 veces el match contra Jannik Sinner y logró darle vuelta. Estaba perdiendo 2-0 y tuvo en 3 ocasiones el match justamente en la línea. No solamente empató, le pasó por encima. Jannik Sinner trató, por poco gana otra vez en el quinto.
Precioso juego.
Pero Carlos Alcaraz levanta su 5º torneo a nivel de Grand Slam. Él dijo, ya se retiró Rafael Nadal.
Ahora voy yo.
Me toca a mí como español defender el honor de mi patria en el Abierto Francés de tenis. Y ya va de 2-2. Imagínate. Y solamente tiene 22 años. Y tiene 5 Grand Slams. Okay. 20, está por encima de Rafael Nadal a los 22 años en lo que respecta a los Grand Slams.
Pero te imaginas la resistencia que hay que tener para jugar tenis durante 5 horas.
Ni siquiera fueron al baño.
No.
Estaban todos deshidratados. O sea, casi le da un calambre en la pierna a Jannik Sinner, casi le da un calambre en el brazo derecho a Carlos Alcaraz de tanto estar jugando ahí sin...
Es lo que dice Pepe, empezó perdiendo los 2 primeros.
Los 2 primeros. Primera vez en la historia que Alcaraz regresa estando perdiendo 2-0 para ganar 3-2. Así que al mismo tiempo, básicamente, Portugal derrotaba a España en la final de la Liga Europea de Naciones por penaltis 5-4 después de que Cristiano Ronaldo metiera el gol del empate para Portugal en la etapa complementaria, forzando tiempo extra y luego forzando penaltis. Y Álvaro Morata, apenas lo vi entrar, yo le dije a mi mujer, hasta aquí llegó España, pierde el partido. Y eso fue lo que pasó. Muy bien. Hay otros deportes, lo crean o no. Esta noche reanuda la final de la Copa Stanley del hockey sobre hielo aquí en el sur de la Florida entre los Petroleros de Edmonton y las Panteras de la Florida. Estamos empatados a un juego por igual. Así que esta noche el tercer partido.
Mañana nos cuenta.
En la final del baloncesto de la NBA, serie empatada a un juego por igual entre Oklahoma City Thunder y los Pacers de Indiana, gracias a los 34 puntos de Gilgeous Alexander anoche. Así que el próximo partido, el miércoles 11 de junio, en Indiana, la serie empatada 1-1. La selección cubana de fútbol va a jugar mañana un partido clasificatorio contra Bermuda. Y si gana los próximos 2 partidos, pasaría a la próxima ronda de la clasificación hacia el Mundial. Yo siempre he dicho que con Estados Unidos, México y Canadá clasificando automáticamente al Mundial, si Cuba no clasifica por primera vez en su historia a este Mundial, jamás va a clasificar a un Mundial de fútbol.
¿Dónde es el juego?
El juego va a ser en Cuba, en el Antonio Maceo de Santiago de Cuba, que yo sé, me consta, porque me lo han dicho la gente allá, que ese estadio en ningún país del mundo, excepto en Cuba, permitiría a la FIFA que se jugara en ese estadio. Hasta hace 8 meses ni siquiera tenía agua caliente para que los futbolistas pudieran ducharse. Fue lo que me dijeron gente que vive en Cuba. Así que muy interesante. Muy bien.
¿Y la corriente? ¿No hablaron de la corriente allá?
Bueno, yo me imagino que habrá un generador para el partido.
Usted se imagina.
Pero ahora me están diciendo que el partido es a las 4 de la tarde, en ese calor infernal, para no tener que poner las luces. Muy bien, ahora sí, pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Medias Blancas de Chicago perdieron contra los Reales de Kansas City 7-5. Las 5 carreras que anotó el equipo de Medias Blancas fueron impulsadas por 3 cubanos, ¿ok? Y aún así perdieron el partido. Ok, no se puede pedir más.
Siempre se gana, Pedro.
No, pero es que increíble, o sea.
Claro que increíble.
Estos muchachos por fin se juntan, por fin tienen el mejor partido del año entre los 3.
Pero,
estamos hablando de Miguel Vargas, que jonroneó, impulsó 3. Edgar Quero también impulsó. Luis Robert Moirán, que batea 177, impulsa carrera y el equipo pierde porque no tienen picheo.
Bueno,
tampoco.
Pero los otros impulsaron más.
Claro, sí, es que el picheo regaló más. Tampa Bay venció a los Marlins 3-2. Yandy Díaz, el cubano, con su doblete número 13, su jonrón número 9, 2 impulsadas, suma 36. Y gracias al cubano, el equipo de Tampa Bay salió airoso. Tus Marlins de mal en peor.
No,
nuestros Marlins. Porque usted vive aquí.
Sí, sí, es verdad.
Bueno, pero yo soy fanático. Mira cómo me caen encima.
Nos tira por la borda, okay. Pero él no.
Y entonces, ¿por qué si Mr. Juan Pendá sí puede tener, sí puede tener los Yankees como su equipo preferido? Y él vive aquí.
Oh,
a propósito, perdieron anoche tus Yankees. Perdieron la serie. Perdieron la serie en casa, en el Yankee Stadium contra los Medias Rojas de Boston. 11-7. Y el cubano Carlos Rodón, el cubano americano, pitcher zurdo, fue el perdedor anoche. Le cayeron a palos por primera vez en 3 meses. 5 entradas, 5 carreras limpias, 3 boletos, 2 jonrones, efectividad 2.87. Continúa teniendo un buen promedio pese a la paliada que le pegaron ayer. Así que, y Judge, 4 carreras impulsadas, de nada sirvió.
Más
de nada
sirvió.
¿Dentro de media hora?
Ya.
Sí, señor.
No se acabó, Pepe.
Bye, bye.
Gracias a todos. Buenas tardes.
Gracias a todos.